El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy volvemos sobre un tema que habíamos abordado ya hace 3-4 años, un tema que hace parte del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela, pero quizá el tema menos estudiado, el tema menos visibilizado. Según el reporte interagencial que hace el R4B, en el Plan de Respuesta de Refugiados para Migrantes del 2022, se calcula el número de retornados en 980.000. 980.000 compatriotas que habían hecho de Venezuela su hogar durante diferentes décadas. La movilidad humana hacia Venezuela tiene registros desde los años 30, 40, en medio de la guerra fratricida entre liberales y conservadores, en los años 70, por la bonanza económica que vivía el hermano país, y muchos querían ir a trabajar y ganar en bolos, ganar en bolívares. Hoy, digamos que esa realidad dista mucho de lo que vive el hermano país, de lo que vive Venezuela. Lamentablemente, también hay que decirlo, muchos de nuestros compatriotas fueron buscando refugio ante las dinámicas del conflicto armado. Y precisamente la invitada que tenemos hoy, que además hace parte del equipo de Esto No Es Una Frontera, fue una de esas personas que estuvo con los colombianos durante diferentes periodos, que estuvo acompañando a nuestra comunidad en los problemas que implicaba llegar a un país, en los problemas que implicaba buscar la regularización y acceder a derechos. Recordemos que el fenómeno de movilidad humana que hoy enfrentamos se considera que arrancó, digamos, la fecha en la cual se cree que inicia la crisis es el 19 de agosto de 2015, momento en el que el régimen de Maduro lleva las operaciones para la liberación del pueblo a la zona de frontera y más de 22.000, incluso algunas organizaciones de la sociedad civil hablan de 32.000 compatriotas se vieron obligados a salir de Venezuela. Paradójicamente, el hijo de una colombiana fue la persona o el presidente que peor trató a la nacionalidad colombiana en Venezuela. Las cifras que tenemos hoy de retorno, o las cifras por lo menos que están en el registro único de retornados, distan mucho de ese número, de esa proyección que nos hace el R4B. Para el 2015 se hablaba apenas de 384 ciudadanos colombianos que habían regresado, mismo año en el que se da la crisis. Para el 2016, 736. 2017 ya se hablaba de 2.512. Para el 2018, que fue quizá el año de mayor salida de ciudadanos venezolanos con sus familias, muchos de ellos conformadas también por colombianos o por ciudadanos binacionales, 1.663. Para el 2019 es el momento en el que tenemos un mayor registro y son 11.352. Ya para el año en el que inicia la pandemia, en el 2020, y último año que tiene este registro único de retornados, es 2.514. Eso querría decir que solamente 19.161 colombianos retornados han regresado y están dentro del registro único de migrantes. Eso es apenas el 1,87% de lo que registra la plataforma R4B. Pero precisamente para hablar de estos temas, el primer trabajo que podemos encontrar, o uno de los trabajos que ya, a pesar de que acaba de salir, es un punto de referencia, es el trabajo que ha coordinado la profesora Ligia Bolívar. Y por eso, profesora Ligia, bienvenida a Esto No Es Una Frontera. Como parte de la casa, como parte del equipo, pues arrancaría por preguntarle por qué es importante estudiar el fenómeno del retorno de colombianos a nuestro país.
Buen día, Ronald, y buen día a todos los que nos escuchan, a los compañeros de mesa. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este estudio. Mira, la importancia creo que radica en un par de cosas que ya tú referiste. Primero, que se trata de un fenómeno silencioso, oculto, al que no se le ha prestado mayor atención. pues suelen pasar desapercibidos, ¿no? Y segundo, porque si bien es cierto que el Estado colombiano ha diseñado desde el año 2003 una serie de estrategias, normas, respuestas institucionales para recibir a los colombianos que regresan, se trata de respuestas que están diseñadas o están concebidas en función del colombiano exitoso, el colombiano que regresa de Estados Unidos, que regresa de Europa, donde pudo a lo mejor desarrollar un emprendimiento o una empresa, lo que sea, y obtuvo ingresos que le permitieron ahorrar y está regresando al país de esa manera, por su propia voluntad. Mientras que la mayoría de los colombianos que están regresando de Venezuela no lo hacen por su propia voluntad, lo hacen forzados en primer lugar por lo que fue esa campaña terrible de xenofobia desatada por el gobierno de Maduro en 2015, que todavía permanece, y por las consecuencias de la emergencia humanitaria, que así como están afectando a la población venezolana, pues afectan a la población colombiana. Entonces, creo que esas son razones más que suficientes como para llamar la atención y prestarle más cuidado a la situación de esta población que retorna desde Venezuela con ciudadanía colombiana, o aspirando a ella porque tienen el derecho.
Vamos con el director de, el presidente, perdón, de Diálogo Ciudadano, Chomín Laceras. Chomín.
Gracias, Ronald. Ligia, cuéntanos un poco quiénes son, cuál es el perfil, quiénes son los retornados colombianos, porque indudablemente es un retorno que también es de carácter mixto, ¿no? Están los que físicamente se fueron de Colombia, pero también son considerados retornados los hijos y hasta los nietos de esta gente que en su momento, como bien nos lo contó Ronald, se fueron alguna vez de Colombia hacia Venezuela. Y luego también hay muchas otras, digamos, muchos otros temas que complican el panorama. No sé, están las poblaciones indígenas que hacen vida a ambos lados de la frontera. Hablan un poquito de este perfil.
Sí, nosotros identificamos tres categorías. En Colombia se reconocen dos. Se habla de los retornados, en el caso de las instituciones colombianas, se refiere a retornados como tanto a las personas que nacieron en Colombia, salieron para Venezuela y están regresando, como sus hijos y nietos, que en sentido estricto no son retornados, pero bueno, sí se les categoriza. Por eso nosotros hacemos tres categorías. Una, la de los que salieron de Colombia, se instalaron en Venezuela y ahora están regresando, que son retornados en sentido estricto. Luego, una siguiente categoría, que es la de los colombianos de segunda o tercera generación, es decir, hijos de quienes salieron de Colombia, que nunca han visitado, nunca, no nacieron en Colombia, vinieron quizás de visita, pero no estaban aquí, por lo tanto no los consideramos en sentido estricto retornados, pero en todo caso son colombianos de segunda o tercera generación con derecho a la nacionalidad, ¿no? Y en tercer lugar, lo que son las poblaciones indígenas transfronterizas, es decir, aquellos pueblos indígenas que están en un territorio que quedó dividido entre dos países, entre Colombia y Venezuela. Entre ellos están los Wayuu, los Barí, los Yupa, más abajo los Pumé, otras etnias en la zona del Arauca. En fin, ahí son varias categorías, son varios grupos indígenas que tienen presencia en los dos países. Eso en cuanto a las categorías. Ahora, el perfil, la gran mayoría, como decía anteriormente, está regresando golpeada por la situación humanitaria que se vive en Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no están regresando con ahorros que se les permitan instalarse aquí, que no pudieron vender sus pertenencias en Venezuela, que muchas veces de esas pertenencias ya les han sido arrebatadas, sus casas a lo mejor han sido desvalijadas o invadidas, como vimos en muchos de los testimonios que recogimos, tanto en población indígena como en población local, digamos, criolla, como la llamamos, o arejuna, como la llaman los wayú. Entonces, no es lo mismo cuando una persona regresa en esas condiciones, reinstalarse, restablecerse en el país, porque no tienen medios para hacerlo. Es decir, están saliendo, repito, en unas condiciones muy similares a las que a las que presenta la población venezolana.
Vamos con la profesora María Clara Roballo, quien coordina la línea de movilidad humana migración dentro del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara Roballo.
Profesora Ligia, buenos días. Yo quisiera hacerle dos preguntas. Una, en línea a lo que preguntaba Xiaomi, y es que hay una información, una afirmación que me parece muy importante que se da en este informe, y es que se piensa siempre que todos los retornados tienen redes de apoyo en sus países de origen. Y quisiera preguntarle un poco sobre por qué en algunos casos los retornados de Venezuela no tienen estas redes de apoyo en Colombia. Y también quisiera preguntarle un poco sobre la situación del ETPB, cómo algunos retornados están relacionando con el ETPB a pesar de que no es una población beneficiaria desde el decreto de este marco de regularización.
Sí, hay que recordar en primer lugar, gracias María Clara, cuál es el origen de la salida de colombianos hacia Venezuela, que es muy similar a la salida de colombianos hacia Ecuador, bastante distinta de la salida hacia países más lejanos, como decíamos, Europa o Estados Unidos. ¿Cuál es la génesis? El conflicto armado, personas de limitados recursos que no tenían la posibilidad de llegar más lejos, y lo que hicieron fue cruzar la frontera al primer sitio que pudieron, ya sea Ecuador o Venezuela. Entonces son personas que ya la primera salida fue traumática, fue difícil, dejaron atrás familia, las zonas donde estaban viviendo eran zonas de conflicto, por lo tanto muchos de ellos perdieron los lazos con esas redes de apoyo familiares y sociales, porque o sus mismos familiares que quedaron también se desplazaron, a lo mejor internamente, o porque fueron asesinados, fueron desaparecidos, fueron víctimas también del conflicto armado, porque sus tierras fueron arrasadas o sus viviendas fueron arrasadas. Entonces, regresar en esas condiciones no es fácil. Muchos han pasado más de 30 años fuera, los vínculos se van perdiendo, las normas del país cambian. La normativa colombiana es muy compleja, no es fácil entender los términos. En estos 30 años ha cambiado mucho la normativa. Para empezar, hay una nueva constitución que ellos no conocieron quizás cuando salieron de aquí. Entonces, todo esto influye para esa pérdida de redes sociales y familiares cuando regresa. Entonces, muchos de ellos no se consiguen familia cuando regresan porque la familia también salió para otros sitios o porque, como decíamos, fueron desplazados o perdieron la vida en el medio del conflicto. Y eso hace muy difícil entonces que tengan apoyo cuando regresan. Otra razón para la pérdida de apoyo es, por ejemplo, el registro en el SISBEN, ¿ya? Tenemos una situación donde a cualquier persona que se vaya a registrar en el SISBEN tiene que pasar por un proceso, registrarse, esperar que algún día llegue la hora, porque no hay una fecha cierta de que le hagan la entrevista. Para esperar esa entrevista tiene que estar en la casa, porque el entrevistador tiene que ver las condiciones de vida en la casa, etc. Y eso para una persona que viene huyendo, sin dinero, sin ningún tipo de recursos y sin redes de familia, pues resulta muy, muy difícil, sea venezolano o sea colombiano. Y en el caso de los colombianos son más invisibles todavía. Yo recuerdo un caso que me llegó hace ya casi 2 años de una señora colombiana que fue víctima de tortura en Venezuela. Por supuesto, en Venezuela no la reconocen como víctima de tortura y aquí no la reconocen como víctima del conflicto, ¿ya? Inscribirse en el CIBEL le costó muchísimo y mientras tanto no tenía redes de apoyo, por eso que decíamos. Entonces, son situaciones muy complicadas. Se me pasó a colar a la segunda pregunta.
Era sobre el ETPB, pero creo que podemos retomarla tal vez más adelante, no sé, profesor Ronald.
Sí, vamos con conversaciones, con el espacio de la organización Diálogo Civil, y retomamos con la pregunta respecto al ETPB. Como lo decía la profesora María Clara, un instrumento creado para la migración venezolana, pero el reporte pues indica que ya hay población colombiana. Vamos con conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano, que semana a semana nos trae un invitado colombiano o venezolano para abordar los principales temas de la agenda bilateral. Vamos con conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Xiaomi Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ulleda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Leandro Buzón, quien es un sociólogo venezolano que desde Bogotá hace parte del equipo que dirige una importante iniciativa llamada Hermanos Venezolanos.
Sí, Alejandro, y con Leandro Buzón hablaremos sobre los objetivos que busca esta iniciativa dirigida a apoyar a la diáspora venezolana. Bienvenido, Leandro.
Muchísimas gracias, Chomi y Alejandro, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
El gusto es nuestro, Leandro. Cuéntanos una cosa, ¿cuáles son los objetivos básicos de este programa? Entendemos que es un programa muy ambicioso y muy importante. Danos cuáles son las guías centrales de este programa.
Sí, Alejandro, básicamente nosotros tenemos como misión impulsar las acciones que contribuyan fundamentalmente a mejorar el proceso de regularización integral de los migrantes, de los venezolanos en el mundo, ¿no? Y principalmente nosotros a lo que estamos apuntando y en lo que queremos convertirnos es que queremos ser una plataforma al servicio de los venezolanos. Para ello, nosotros consideramos que hay básicamente tres objetivos muy fundamentales, y uno de ellos es impulsar acciones que contribuyan a que más países aprueben estatutos de protección temporal a los venezolanos y con ello, bueno, facilitar el proceso de regularización e integración a los migrantes para que puedan acceder a salud, a educación, a empleos de calidad. Luego, queremos apoyar a los estados a que, bueno, tengamos una política fraterna y de acogida a nuestros hermanos venezolanos. Y por último, pero no menos importante, nosotros queremos despertar un sentimiento de solidaridad y de hermandad que ahora más que nunca como venezolanos lo necesitamos frente a un momento tan complicado como en Venezuela.
Mira, Leandro, ¿y qué gestiones en concreto han podido realizar hasta el momento? Y más importante aún, ¿qué avances han eventualmente obtenido en el logro de los objetivos planteados por los hermanos venezolanos?
Bueno, principalmente hoy tenemos a disposición de todos nuestros hermanos venezolanos en el mundo una página web que se llama hermanosvenezolanos.com, una página a la que pueden acceder, en donde principalmente ahí van a tener herramientas concretas de cómo puedes hacer tu trámite regulatorio en el país donde estés. En segunda instancia, hemos podido desarrollar toda una plataforma al servicio de los venezolanos con ONGs que hacen vida en distintas partes del mundo. Luego tenemos una sección interesante que se llama De Interés, en donde queremos mostrar y presentar historias de venezolanos impactantes, influyentes, que pese a lo complicado han seguido emprender y han seguido ser inspiración para otros. Y tenemos una última sección que es lo más innovador y revelador de toda nuestra página, que es el chatbot. Hoy una manera en que nosotros queremos mostrarnos como plataforma al servicio de los venezolanos es a través de la virtualidad. Esta virtualidad que hoy nos permite estar en contacto con Alejandro, con Xiaomi y con cientos de venezolanos que están en el mundo, la virtualidad es una fase importante. El chatbot es una de nuestras utilidades muy concretas, en donde básicamente a través de ingresar a nuestra página tú puedes dialogar de manera inteligente con uno de nuestros robots, en una de nuestras aplicaciones, y vas a tener asesoría en materia de empleabilidad, de salud, de educación y de informaciones de interés asociada en el país en donde estés residiendo actualmente.
Ahora, Leandro, fíjate lo siguiente, más del 15% de los venezolanos están hoy fuera del país. El vínculo con el país se hace remoto y la posibilidad de ejercer los derechos políticos de la diáspora está limitada porque no tenemos los mecanismos para ello. Muchos países que eligen representantes al Parlamento de los nacionales en el exterior. Es decir, ¿ustedes han pensado en mecanismos que permitan facilitar el ejercicio de los derechos políticos de la diáspora?
Sí, Alejandro, sin lugar a dudas, uno de los retos y desafíos más importantes poder ejercer derechos políticos desde afuera, pero consideramos que ese proceso es algo gradual y en donde inicialmente los primeros objetivos están planteados en poder organizarnos, saber cuántos somos, dónde estamos, en qué condiciones de vida nos encontramos y por sobre todas las cosas que nos apeguemos a los estatutos de regularización que nos establece cada país para de esa manera poder exigir, organizar, movilizar a cientos de migrantes que están persos por el mundo para ejercer nuestro derecho político y eventualmente a poder participar en unas elecciones libres, democráticas y transparentes como todos los deseamos en Venezuela.
Leandro, ¿cómo se ha movido Hermanos Venezolanos en todo ese ecosistema ya mundial de organizaciones de migrantes o que apoyan a los migrantes venezolanos, ¿no? ¿Cuál es el elemento diferenciador además de ustedes respecto a esta gran cantidad de organizaciones que existen y que hacen trabajo por su cuenta?
Sí, Xiaoming, creo que uno de nuestros elementos distintivos desde antes de la pandemia es hacer presencia en el ecosistema de las organizaciones sociales, también es desde la virtualidad, es ser una voz para cientos venezolanos y, como te señalaba anteriormente, un elemento distintivo de nuestra plataforma Hermano es el chatbot. Es una manera rápida, eficiente, en donde al ingresar a nuestra página web, vas a sentir que estás hablando con un hermano venezolano y en donde te va a poder brindar atención o asesoría en materia de regularización migratoria, educación, salud, empleo y notas de interés que hemos venido levantando, sin lugar a dudas, con el respaldo de cientos de organizaciones sociales que brindan atención al migrante venezolano.
¿Y cómo ha sido esa relación que ha habido con los migrantes que se comunican con ustedes? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que manifiestan? ¿Cuáles son las informaciones que buscan con más asiduidad? ¿Cómo es esa relación?
Mira, ha sido una relación de hermandad, de gratitud, de mucha solidaridad y fraternidad. En las distintas conversaciones, en las distintas historias que nosotros hemos venido levantando, nuestros migrantes, por un lado, expresan, digamos, una suerte de ansiedad por todo lo complejo que significa regularizarte en un país. Hay que reconocer que, bueno, Colombia ha sido un país que ha estado a la vanguardia del proceso de regularización de migrantes venezolanos, teniendo un estatuto de protección que, bueno, ha brindado muchísimas facilidades. Y esto, a su vez, queremos, o la apuesta es que muchos países de la región puedan tratar de replicar algún tipo de estas medidas o este tipo de estatuto que permita acoger a los hermanos venezolanos frente a esta emergencia humanitaria compleja, tan pesada, que nos ha tocado a todos. Por otro lado, otra de las inquietudes muy importantes es que los migrantes venezolanos desean y necesitan, digamos, que una información, una comunicación más efectiva con muchos de los gobiernos locales para poder acceder a todos estos beneficios que se están dando. Y tercero, pero no menos relevante, a mi juicio, hay un gran movimiento ciudadano venezolano disperso por el mundo que al hacer vida en distintas partes del mundo, son capaces de mostrar lo mejor de la cultura venezolana, son personas que están ya participando, haciendo vida en los elementos de la vida política y social de cada lugar, y a su vez esta diáspora se está enriqueciendo, está creciendo con todo este intercambio cultural que se está dando allí, y a su vez esto lo quieren poner al servicio de los gobiernos locales para la elaboración y formulación de políticas públicas que brinde mayor calidad de vida para todos y, bueno, significa la mayor suma de felicidad y progreso para la gente.
¿Cuáles son los contactos de ustedes a través de los cuales entonces los migrantes pueden comunicarse?
Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, hermanosvenezolanos.com y a través de nuestra página web www.hermanosvenezolanos.com, ahí pueden acceder. Nos pueden escribir, nos pueden contactar, nosotros así lo expreso, queremos ser una herramienta de utilidad para la diáspora venezolana que está en el mundo.
Bueno, muchísimas gracias, Leandro Buzón, por acompañarnos en el día de hoy. Nos esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Programa que se emite a través de U Rosario Radio en Colombia y a través de Radio Comunidad en Venezuela. hoy con un tema que es de la entraña del observatorio y de los temas que nos ha preocupado a lo largo de este fenómeno de movilidad humana, el tema de los retornados. Vamos con la pregunta de la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela.
Gracias, Ronald. La normativa, profesora Ligia, que hay sobre retorno realmente se emitió antes de que empezara el flujo proveniente de Venezuela, el flujo masivo. La pregunta puntualmente es, ¿qué diferencias tiene el flujo de retornados proveniente de Venezuela con el de otros países u otros continentes como Europa o América del Norte?
Sí, la diferencia fundamental radica en que son personas de menores ingresos en la gran mayoría, por eso tienden a irse al lugar más cercano, que en este caso era o Colombia, o Venezuela o Ecuador. Esa es una característica. Y a partir de allí, la misma situación en el país receptor es diferente, ¿no? Porque no se puede comparar la bonanza de países desarrollados en Europa o Estados Unidos o Canadá con las condiciones precarias que está viviendo incluso la misma población venezolana, ¿no? A partir, como hemos dicho antes, de lo que ha significado la emergencia humanitaria. Entonces, al momento de preguntarle a la población colombiana por qué están regresando otra vez a Colombia, no te dicen que sea porque el conflicto armado haya cesado, porque están contentos porque hubo una firma de un acuerdo de paz, ni nada por el estilo. Lo que te dicen es que no aguantan la situación en Venezuela. Lo que te dicen es que vienen golpeados por las mismas situaciones que enfrenta la población venezolana. Entonces ya eso supone una condición de retorno muy diferente a la que se establece en esa normativa, que como tú bien decías, es previa a el año 2015. Es decir, la norma más reciente fue el decreto 167 de mayo de ese año. El retorno empieza en agosto a través de las expulsiones. Es decir, que es una normativa que de ninguna manera está adaptada a este perfil de población. Y muy rápidamente, retomando la pregunta que hacía la profesora María Clara sobre el estatuto, vimos lamentablemente y de manera alarmante, no puedo decir que sea una cosa recurrente ni mayoritaria, masiva, pero sí es un fenómeno que es preocupante, y es que por la imposibilidad, por las dificultades, por las trabas que están encontrando, por ejemplo, para acceder a derechos, como decía, a través del CISBEN u otro tipo de mecanismos, porque tienen que regularizar su situación aquí como colombianos, les está resultando mucho más fácil a algunos, sobre todo a los de segunda y tercera generación o a los indígenas transfronterizos que vienen con una cédula venezolana. Entonces están optando por meterse por esa vía, por el Estatuto Temporal de Protección, que no es formalmente una renuncia a su nacionalidad colombiana, pero sí es asumir que son extranjeros en su propio país, ¿no? Entonces es una situación un poco triste, lamentable y alarmante, diría yo. Repito, no masiva, pero sí preocupante.
Profesora Ligia, en el momento en que se detectaba el retorno más importante de colombianos a nuestro país, recuerdo que en septiembre del 2018, en una conversación que teníamos con el entonces responsable del tema de fronteras en Cancillería, nos decía que aproximadamente 3,4 millones de compatriotas se habían acercado a uno de los 15 consulados que teníamos en territorio venezolano para solicitar algún tipo de documento, la renovación de su cédula, un acta de nacimiento, la situación de su vínculo con su pareja. Digamos que los colombianos en ese año particularmente habían asistido a buscar servicios y eso permitió tener como un panorama de cuántos colombianos podían todavía vivir en Venezuela. Lamentablemente, en febrero del año siguiente se rompe la relación entre Colombia y Venezuela, se rompe la relación diplomática, pero lo más grave, se rompe la relación consular. Colombia pierde sus 15 consulados, pierde la capacidad y los ciudadanos colombianos, por ejemplo, no quedan, digamos, con la posibilidad de fácilmente recurrir a los servicios consulares. En este reporte, usted nos comentaba que la Cancillería pone unos consulados en la zona de frontera, pero yo quisiera preguntarle y ahondar un poco más por eso. ¿Qué tanto ha impactado que no se haya podido lograr un entendimiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Iván Duque para mantener una dinámica de servicios consulares. De los 9 consulados que Venezuela tenía en Colombia, tampoco están funcionando ninguno. ¿Cómo esto afecta las dinámicas del retorno, por ejemplo, de los colombianos hacia nuestro país? Y eventualmente, si hay algún venezolano que quisiera retornar a su país, ¿qué implicaciones tiene lo que no hayan consulados?
Sí, una de las dificultades principales, de nuevo, tiene que ver con este entorno humanitario que se vive en Venezuela. Actualmente no hay gasolina, actualmente es muy difícil el transporte público, extremadamente costoso. Luego llegas a una ciudad que no conoces, donde tienes que hacer un trámite, ¿verdad? Entonces, para una persona colombiana, si bien Colombia ha hecho un esfuerzo de dejar abiertos unos servicios consulares en la frontera, el hecho es que es en la frontera, ¿no? Son 1.000, 2.000 kilómetros que tienen que transitar las personas en un país donde no hay gasolina, donde el transporte es extremadamente caro. Entonces resulta de todas maneras difícil, repito, es un esfuerzo que ha hecho la autoridad colombiana, pero que no resulta fácil para cualquier persona colombiana que vive en Venezuela, para cualquier persona en Venezuela, trasladarse hasta la frontera para realizar un trámite. Entonces, esa es una de las limitaciones que se encuentran. Recordemos que del mismo Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el año pasado publicamos un informe que se llama precisamente Desprotegido, sobre el impacto de la ausencia de servicios consulares en la población venezolana en el exterior, y también manejamos un poco lo que es la situación de la población colombiana en Venezuela. Acabamos de pasar un proceso electoral donde de nuevo se pusieron algunos puntos en la frontera para que los colombianos pudieran votar, pero no es fácil trasladarse a votar. Vamos a ver qué va a pasar ahora con las elecciones nacionales. Eso se hizo para las elecciones de parlamento. Y bueno, vamos a seguir teniendo esos problemas. El llamado es el mismo de siempre, que si hay diferencias políticas entre un gobierno y otro, que se traten por el punto de vista diplomático, pero sin afectar a la población. Las relaciones consulares son para la población, y esa población no eligió o no decidió estar en pleito o en armonía políticamente entre dos estados. Entonces, no tienen por qué pagar las consecuencias, y de ahí reiteramos el llamado al restablecimiento de relaciones consulares.
Muchas gracias, profesora Ligia. Y antes de continuar, profesora Ligia, ¿dónde pueden encontrar estos informes, tanto el informe del cual estamos abordando hoy como el de los servicios consulares del cual nos comentaba? ¿En qué página podemos los ciudadanos en Colombia o en Venezuela descargar este informe?
Sí, están en la página del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Si ponen en el Google CDH UCAP, seguramente le va a aparecer la página, y ahí vamos a la sección de publicaciones. En la sección de publicaciones se encuentran todos los informes del centro, incluyendo una sección especializada en temas de migrantes y refugiados.
CDH UCAP Publicaciones. Vamos con el reporte que todas las semanas nos hace el profesor Antonio Delicio desde La Otra Orilla, un resumen de los principales acontecimientos de lo que sucede en materia política en zona de frontera y en el país, hermanos. Vamos con La Otra Orilla.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda. La sección de hoy la vamos a abrir con la noticia de la autorización que le da la administración de Maduro a las autoridades fronterizas del estado Táchira para sellar el pasaporte de quienes quieren pasar la frontera hacia Norte de Santander o regresar de Norte de Santander hacia Venezuela. Eso nos está hablando de una tendencia a la regularización del flujo de personas en la frontera andino-colombo-venezolana. Importante en temas de frontera son las inundaciones que afectan especialmente el estado Táchira, a al estado Zulia. Importante que decir que esas inundaciones afectan al servicio eléctrico. Hay apagones constantes, especialmente en los estados andinos venezolanos. En relación al estado Amazonas venezolano, aparece la noticia de la destrucción de pistas ilegales en esa entidad. Y en cuanto al flujo de venezolanos que transitan por el territorio colombiano, la noticia es que hay un aumento de venezolanos tratando de cruzar la frontera ecuatoriana y peruana, y eso quiere decir que hay un aumento de venezolanos cruzando el Colombia para llegar más al sur. Y finalmente, una noticia, si se quiere, de Crónica Roja en cuanto a la situación de la migración venezolana en el mundo, y está la presencia del Tren de Aragua, una banda delictiva en Chile. Pasando ahora a otro orden de idea, vamos a las noticias sociales y económicas, sabiendo que cuando se habla de migraciones siempre hay que atender a las variables socioeconómicas en Venezuela, y así tenemos que el dólar ha aumentado en un 17% con respecto al bolívar, es decir, el bolívar se ha devaluado casi un 20% en esta última semana. También importante decir que la inflación en el mes de abril cerró en 5.3%, eso nos da una inflación anualizada superior al 500%, muy alta. También importante destacar que la canasta alimentaria está evaluada, está estimada en unos 430 dólares mensuales. Pasando ahora a informaciones más políticas, tenemos la liberación, la excarcelación de los tenientes coroneles Mogollón y Vázquez. Sin embargo, poco se sabe de la liberación y de los juicios que se está siguiendo a presos emblemáticos como Carreño, Tarazona y Rodríguez Torres. La noticia política más destacada de estos últimos días ha sido la reunión de la Plataforma Unitaria en Panamá para definir estrategias comunes frente a la posibilidad de las elecciones presidenciales en el año 2024. En temas internacionales relacionados siempre con Venezuela, y es el refuerzo de la cooperación Cuba-Venezuela y de la presencia de Irán en el sector petrolero venezolano. Y finalmente, la noticia de las dificultades que ha tenido Iris Varela para ingresar a Argentina, sabiendo que sobre ella pesa una orden de limitar su acceso a Argentina que viene de la administración Macri. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias. ¿Algún comentario? Sí, claro. Quisiera hacer dos comentarios muy breves. El primero es que se acaba de confirmar a través de un comunicado del ELN que esta organización insurgente plantea una tregua para los próximos días de elecciones en Colombia. Así que con seguridad esta situación afectará la dinámica de conflicto que se vive en la frontera colombo-venezolana. Desde México se registran también dos hechos que llaman la atención. El primer hecho responde, es de carácter político, y es la no presencia, la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de las Américas en solidaridad con los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, quienes fueron invitados. La segunda es que en el marco también del drama migratorio que vive México, pues fueron rescatados más de 1,000 personas en distintos lugares del país. Dentro de esas 1,000 personas, 55 o más de 50 venezolanos. Ahora bien, yo quisiera preguntarles a Antonio, Alejandro, bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones de esta reunión de Panamá? Que desde la distancia uno dice, bueno, las elecciones son en el 2024, serán en el 2024, siguen siendo la principal opción para la oposición de cara a derrumbar al chavismo, a sacar al chavismo al poder. ¿Cuáles son las principales conclusiones y cuál es el paso a seguir para la oposición venezolana en los próximos meses?
Bueno, Andrés, lo que tú planteas y que también
Alejandro, supuesto,
que también asomó Antonio en su resumen, es esta reunión de la Plataforma Unitaria en Panamá. Es una reunión que, digamos, producto de una negociación que no es fácil porque son muchos los factores políticos que están que hacen parte de la plataforma. Entiendo que no fue fácil la discusión, pero que finalmente se llegó a algunos puntos que creo que vale la pena resaltar. Uno, el compromiso de realizar una elección primaria para elegir el candidato de la Unidad Democrática en el año 2023. Esto es definitivo porque, digamos, marca una, efectivamente una ruta política, que es la de la participación en la elección y la búsqueda de un candidato que tenga el reconocimiento de todos los factores. Pero luego también se decidió que esta elección se va a realizar con la participación de los venezolanos en el exterior, lo que es sin duda muy exigente desde el punto de vista logístico. De modo que, bueno, esos son los retos que se planteó la Unidad Democrática. Creo que son retos muy exigentes y que lo que nos queda ver es si, aunque parecen ir en la dirección correcta, si esos retos, digamos, puede la plataforma unitaria cumplir con el compromiso, porque no es poca cosa lo que tiene por el frente. Porque creo que desde el punto de vista político ese es el punto claramente más sensible y más importante de esta semana.
Sí, bueno, importante lo que comenta Andrés sobre la posición de López Obrador y las invitaciones a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Aquí eso se ha hecho eco. También acabamos de oír lo del ELN, pero creo que la noticia política más importante, y nada más le agregaría a los comentarios de Alejandro sobre Panamá, es que no solamente se trata del esfuerzo de un candidato único que además no solamente son de los factores que están dentro de la plataforma, no son nada más de los 10 partidos. Hay una serie de consideraciones que se están haciendo, por supuesto, no con representantes de los partidos intervenidos, pero sí de otros que están en eso que se llama los grises. Pero además ese candidato se suscribe además a una estrategia común, porque y eso creo que también es uno de los puntos importantes de Panamá. Bien, lo dejamos hasta aquí. Ya es tiempo de pasar a la coordinación del programa allá en Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Y vamos con Chomín Las Heras, quien tiene una pregunta para nuestra invitada de hoy, la profesora Ligia Bolívar, quien está presentando un informe sobre las dinámicas de retorno de la población colombiana proveniente de Venezuela, de cómo ha sido esa respuesta. Es tal vez el primer documento que podemos encontrar de este tipo y que ya, a pesar de ser recientemente lanzado, es un punto de referencia para aquellos que abordamos estos temas. Chomín Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano.
Gracias, Ronald. Ligia, quería preguntarte algo en torno a un tema que tú has tocado y es un poco es el carácter mixto de esa población retornada colombiana, ¿no? ¿Qué retos se nos presentan cuando un país tiene que, digamos, tiene que lidiar con una población que legalmente tiene derecho a la nacionalidad colombiana, pero que culturalmente es venezolana, porque primero nacieron en Venezuela, crecieron, se educaron, trabajaron en Venezuela, probablemente muchos de ellos nunca llegaron, vinieron a Colombia antes, ¿no? Esto nos enfrenta a retos que son importantes, no es un tema solamente de darla legalmente, digamos, la nacionalidad, ¿sí? Hay otros procesos que están implicados en esto.
Sí, en efecto, creo que podemos hablar de retos, o mejor dicho, de barreras objetivas y subjetivas. Al Estado le corresponde responder principalmente a las barreras objetivas y tratar de mitigar los efectos de las barreras subjetivas. ¿A qué me refiero? Barreras subjetivas, personas a las que se les niega el empleo siendo colombianas por su acento, ¿ya? Ahí, bueno, no se puede decir que en sentido estricto hay una responsabilidad del Estado, porque la principal responsabilidad es del empleador, pero tampoco existen mecanismos que faciliten mitigar el efecto de esas barreras. Ahora hay barreras que son de carácter más objetivo, que dependen directamente del Estado. Una, esto que decíamos, que el ejemplo que ponía de Sisbén, o sea, el tiempo que demora. Fíjate que, por ejemplo, cuando se dio la expulsión masiva en agosto de 2015, el Estado colombiano reaccionó inmediatamente, estableciendo una serie de mecanismos excepcionales para la inscripción en la EPS, en el SISBEN, en todo lo que era el sistema de apoyo socioeconómico por parte del Estado colombiano. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el mecanismo ordinario es complejo, es difícil, y que las personas que están regresando, como esos que regresaron en ese momento, y todos los que han venido después durante los siguientes años, los siguientes 7 años, no tienen necesariamente los medios para inscribirse, para registrarse en estos servicios. Entonces, de lo que se trata es de ver que esa situación que se consideró puntual y excepcional es regular, es recurrente para estos 640 mil personas que han regresado desde Venezuela con nacionalidad o con derecho a la nacionalidad colombiana, y los otros que van a seguir regresando, que van a llegar cerca de los 900 mil, como decía Ronald al comienzo, por las proyecciones que hemos visto por parte de la plataforma R4E. Entonces, de lo que se trata es de esas barreras objetivas, flexibilizarlas. Y la prueba más patente es esa, o sea, si existe un mecanismo que no funcionó para los primeros que entraron y hubo que establecer algo excepcional, es porque el mecanismo tiene una serie de dificultades que no es posible cubrirlas por el perfil de estas personas. Por el tema mismo de, entre otras cosas, la ausencia de servicios consulares desde hace ya casi 3 años, ¿no? Entonces, allí ya tenemos una dificultad. Entonces, lo que se trata es eso, flexibilidad, reflexión en relación a un perfil que no se adapta a ese perfil que se había visto antes de 2015.
Profesora Ligia, el informe, ustedes terminan haciendo unas recomendaciones, y particularmente estamos viviendo un momento político, digámoslo, bastante llamativo en Colombia, porque Karen Rodríguez Boscán, una mujer guayú, acaba de ascender como representante de los colombianos en el exterior en el Congreso colombiano. ¿Cuál de estas recomendaciones que ustedes hacen en el informe consideraría que nuestra representante de los colombianos en el exterior, la responsable de llevar estos temas al foro político colombiano, debería concentrarse, y siendo ella misma una mujer guayú que tuvo que salir del país por dinámicas de persecución como líder social, ella no se refugió en Venezuela, se refugió en Europa y regresa al Estado colombiano para asumir la representación de esos miles de colombianos que tuvieron que huir del país? ¿Cuál sería de las recomendaciones que tiene el informe la que usted consideraría que debería hacérsele a esta representante?
Mira, yo creo que la principal recomendación es entender que las obligaciones de cualquier funcionario público electo o designado está en atender a la población independientemente de cómo haya sido, cómo hayan llegado a esa función pública. Y lo voy a decir con toda franqueza. Yo intenté para esta investigación abordar al anterior representante de los colombianos en el exterior. Primero me dijo que estaba en campaña, después como perdió el puesto, simplemente no nos atendió, o sea que esto parece que es un problema que simplemente se atiende si tengo la función, pero si no, no me interesa. Y con la nueva representante, también intentamos tener una entrevista con ella y no fue posible, simplemente dejó de responder nuestras solicitudes, ¿no? Lo mismo pasó con algunos funcionarios de Cancillería que llevan el programa de Colombia nos une. Entonces, yo creo que lo más importante es que estén conscientes de que esa función pública se debe a la ciudadanía, y que si no se establece un diálogo con los ciudadanos, con quienes están padeciendo estos problemas, pues no se van a lograr soluciones. La propuesta nuestra, la intención nuestra, es precisamente tratar de lograr esos diálogos para ir identificando puntos de encuentro, de coincidencia y soluciones. Pero lo más importante es que haya una apertura por parte de las autoridades, no este hermetismo con el que lamentablemente nos hemos conseguido, no solamente nosotros, lo hemos visto también, por ejemplo, en el Foro Internacional de Víctimas, que les ha costado muchísimo una interacción mayor con las autoridades. Entonces, estos son colombianos, estos son ciudadanos y tienen que ser tratados en igualdad de condiciones y no como colombianos de segunda clase.
Gracias, profesora Ligia. A todos y todas también los invitamos a buscar en nuestro archivo. Hace poco hicimos un programa precisamente de la cancelación de cédulas que se dio en Colombia con los colombianos retornados, un caso particular que todavía no se termina de resolver, donde la registraduría canceló casi 43.000 cédulas de compatriotas retornados, no de venezolanos, sino de compatriotas retornados, que hoy pues están en dificultades porque la cancelación de la cédula pone en vilo muchas de sus dinámicas de estancia. Los invitamos a Encuentro con la Migración, el espacio que para cerrar el programa siempre tenemos todas las semanas con la profesora Daniela Monroy, dedicado a los temas migratorios. En los controles nos acompañó el día de hoy, como siempre, Nelson Duarte, en la dirección general de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos, a todo el equipo de Esto No Es Una Frontera, a Chomin, a María Clara, a Andrés, a Alejandro, a Daniela, a Antonio y a la propia profesora Ligia Bolívar. Muchas gracias, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Ileana Reyes. Ella es coordinadora general de Panaquesí, es una fundación en el Atlántico, y ella encabeza la gestión del proyecto Nodriza, que es un programa dirigido a mujeres gestantes y lactantes venezolanas y colombianas retornadas. De hecho, Ileana, ustedes desarrollan sus actividades de acompañamiento a esta población en Barranquilla, en el Departamento del Atlántico. Te pregunto de qué se trata esta labor y que nos puedas explicar un poco sobre ello.
Empiezo por contarles un poco. Somos una fundación de atención y orientación en enrutamiento 24/7, que venimos trabajando con la población migrante desde el 2015 y estamos constituidos legalmente desde el 2018. Uno de nuestros grandes programas insignes es el programa Nodriza, que va dirigido a esa población de mujeres migrantes y colombianas retornadas en estado de gestación, en el cual brindamos atención integral. Este programa contiene tres grandes momentos. Un momento de empoderamiento mediante capacitaciones, talleres de conocimiento acerca de protección internacional, como conceptos básicos, Convención del 51, Declaración de Cartagena, solicitud de refugio, regulación migratoria en Colombia como acceso a la nacionalidad, acceso a visas o el Estatuto Temporal de Protección. Rutas de atención en salud, educación, rutas para la atención a casos de BBG, entre otros. El segundo momento es el salud y bienestar. Contempla orientación ginecológica y pediátrica, además de talleres de vínculo afectivo entre madre e hijo. Y un tercer momento, que es un encuentro sociocultural o baby shower, en el cual creamos lazos y cohesión social, momentos de esparcimiento y bienestar emocional, además de la entrega de un kit para la bienvenida del nuevo integrante de la familia. Estas gestantes siguen siendo atendidas y orientadas en otros programas que ofrecemos dentro de los programas que tenemos de la Fundación.
Ileana, en el desarrollo de las actividades del programa Nodriza, ¿qué apoyo recibe de Panaquesí por parte de otros actores? Me pregunto también si es sencillo obtener recursos para atender a mujeres gestantes y lactantes venezolanas en Colombia, porque no es particularmente la población más atendida.
Te cuento que no ha sido fácil. Es un proceso de convocatorias, de licitaciones, de documentación que tarda, que tiene muchos protocolos, entonces al final no es tan fácil, pero te podemos decir que Fundepana viene trabajando de forma altruista y con apoyo del voluntariado desde años anteriores hasta el 2021, que implementamos el programa Nodriza con apoyo de voluntarios articulado con la oferta de cooperación internacional. En el año anterior logramos el financiamiento del programa con 161 mujeres conectando caminos por los derechos y financiado por USAID. Pero sigue siendo efímero frente a un universo de gestantes que a diario nos contacta. Sin embargo, seguimos trabajando desde nuestras capacidades.
En este episodio también nos acompaña Tyler Fiorillo, quien es el presidente de la Fundación de Pana Que Sí. Muchas gracias, Tyler, por estar acá.
Daniela, como te comentaba compañera Iliana, dentro de la Fundación cabe destacar que es un programa que desarrollamos en vista de la necesidad que había en terreno y que logramos con cooperación internacional, en este caso ACNUR, Consejo Noruego para los Refugiados y la OIM, poder articular con sus ofertas que se encontraban en el GIFE para ese momento para poder articularlo. Nuestro gran aliado siempre ha sido ACNUR y OIM para poder darle una respuesta de protección a estas mujeres gestantes. Sin embargo, gracias al apoyo ya con el financiamiento de Conectando con Pinos por los Derechos, como te comentaba Eliana, logramos aumentar el impacto. Si bien es importante resaltar la labor que desarrollamos dentro de la Fundación con nuestros voluntarios en todo el área de la salud, se ve complementado con los recursos para poder dar un trato digno, que eso es muy importante. No es una solamente una atención, sino darle un trato digno a todas estas mujeres que vienen en busca de protección.
¿Cuáles son las características de las mujeres gestantes y lactantes venezolanas y retornadas? ¿A qué dificultades se pueden llegar a enfrentar ellas en el proceso de emigrar o cuando ya están residenciadas aquí en Colombia?
La Fundación de Pana Que Sí, a lo largo de sus distintas experiencias, ha evidenciado que las mujeres migrantes ingresan al territorio con necesidades de protección internacional, con total desconocimiento de la normatividad, mecanismos de exigibilidad de derechos y rutas de atención, situación que se acrecenta en condición de gestación. Sumado a lo anterior, pues vienen con incertidumbre, angustia, desarraigo, frustración. Y lo que más hemos podido evidenciar es que ellas migran buscando bienestar para ellas y sus bebés. En su mayoría sin ningún control previo, con anemia, desnutrición, preeclampsia y algunas otras patologías asociadas a su embarazo. Algunas sin red de apoyo y otras incentivadas por amigos, familiares o conocidos. En general es un panorama hostil y huérfano, hasta que logran conseguir apoyo, ya sea de alguna fundación, alguna ONG, la institucionalidad, cooperación internacional o algún conocido que les tiende la mano. Y así poder llegar a un feliz término en su embarazo.
De hecho, volviendo un poco a esa situación de salud de las mujeres en estado de gestación o en lactancia, ¿cómo es el acceso de ellas a servicios médicos en Colombia? ¿Qué obstáculos pueden observar ustedes en ese aspecto?
Bueno, efectivamente, un obstáculo a nivel nacional es sin duda alguna la atención a migrantes sin estar regularizadas y obviamente sin tener acceso a salud a través de la EPS. En la ciudad de Barranquilla, pues se ha articulado mucho con cooperación internacional para dar unas respuestas a través del sistema MIREG, el sistema hospitalario pues de la ciudad de Barranquilla y algunos municipios del Atlántico para la atención a mujeres gestantes. Sin embargo, no se presenta de la misma manera en el resto del país y pues es una traba bastante considerable, ya que estas mujeres vienen en unas necesidades médicas bastante considerables, no solamente el tema de desnutrición, sino que muchas mujeres ni siquiera se han hecho la primera ecografía para conocer si viene bien el feto o el bebé, o en su defecto necesitan alguna medicación. Esto es muy importante porque cuando llegan a término realmente no pueden atacar a tiempo alguna patología que pueda presentar el bebé, o cuando van a dar a luz resulta que vienen niños con una condición que se pudo atacar a tiempo. Entonces, si bien sabemos que la atención de urgencia es la única que pueden prestar los sistemas hospitalarios, no así aplica para las mujeres gestantes, porque ya necesitan pues una consulta especializada y unos tratamientos muy puntuales. Entonces, hay una dificultad bastante grande. Esperamos que ahora con la entrada a vigencia del Estatuto de Protección Temporal, que va a permitir la regularización de todos los migrantes que que están en territorio nacional puedan acceder de una u otra manera al sistema de salud a través de la EPS. Entonces sí es muy complejo, es muy todo el tema de salud para las mujeres migrantes.
Muchas gracias, Tyler e Ileana, por acompañarnos en este episodio, para contarnos sobre el programa Nodriza y sobre la situación de las mujeres en estado de gestación y lactancia migrantes aquí en Colombia. Muchas gracias por estar acá y los esperamos cuando quieran volver.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración. Espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.